buenas noches y bienvenidos a Hora 20. Hoy no es un Hora 20 de debate, hoy es una maratón en Hora 20. En momentos en que muchos de nuestros oyentes aún no han decidido por quién votar para Senado y Cámara el próximo domingo, Hora 20 abre su espacio para que más de 30 aspirantes respondan a nuestros periodistas políticos, a Juan Fraile y a Diego Bonilla, preguntas fundamentales para cada uno de ellos y que le permitirán a los ciudadanos saber si esos son los candidatos que merecen el voto para ser congresistas en el país. Juan, Diego, sigan ustedes.
Hola Diana, buenas noches. Diego, buenas noches para todos los oyentes. Vamos a arrancar con la Alianza Verde. Catherine Miranda, fórmula de Antanas Mockus a la Cámara de Representantes en Bogotá con el número 111. Tres propuestas con las que quiere llegar al Congreso.
Mi compromiso es hacer que todos los habitantes de Bogotá recuperemos la confianza en el Congreso sobre tres pilares fundamentales. 1. La defensa de la vida como algo sagrado. 2. Educación como motor de cambio de nuestra sociedad. Y 3. Una lucha contra la corrupción incansable. Son pilares que toda la vida he defendido al lado del profesor Antanas Mockus.
Catherine, ¿usted cree que en medio de toda la polarización que hay, todavía hay cupo para esa política de la cultura ciudadana que promueven usted y el profesor Antanas Mockus?
Claro que la cultura ciudadana tiene cupo en medio de la polarización en la que vivimos. Aprender de la diferencia, sacar lo mejor de cada uno de nosotros y tener comportamientos ejemplares es lo que significa la cultura ciudadana. Es lo que impulsaremos desde el Congreso de la República de la mano de Antanas Mockus.
Juan, y ahora pasemos al polo democrático. Allí, Sergio Fernández, el número 102, candidato a la Cámara. Doctor Fernández, sus tres propuestas con las que busca llegar al Congreso.
Vamos al Congreso de la República, en primer lugar, a defender los derechos de la gente. Por ejemplo, el derecho a la educación. Para ello nos comprometemos con la defensa de la universidad pública, con su financiamiento adecuado para garantizar gratuidad con cobertura universal y calidad. En segundo lugar, vamos también a hacer control político serio, riguroso, cortés, pero valiente, como el que nos ha enseñado a hacer el senador Jorge Robledo. Por eso me comprometo a que nuestro primer debate de control político será sobre quiénes tienen embolatada la revocación de Enrique Peñalosa, quienes han sido esos que secuestraron la democracia y que impiden que los bogotanos decidamos el futuro de nuestra ciudad. Pero además vamos al Congreso a que nuestra curul sea una tribuna para todos los que luchan por los derechos, para los pacientes y trabajadores del sector salud amenazados por la ley 100, para los empresarios que se oponen a los tratados de libre comercio, para todos.
Doctor Fernández, usted fue dirigente de la MANE, ¿por qué cree que ha sido imposible tramitar la reforma a la ley de educación superior?
En el año 2012 derrotamos la reforma a la educación de Santos, con la que él quería privatizar las universidades públicas. Posteriormente construimos una propuesta de ley alternativa que desafortunadamente no tuvo posibilidades en el Congreso, porque mientras las mayorías sigan siendo personas que defienden los privilegios por encima de los derechos, no habrá forma de garantizar educación pública, gratuita y de alta calidad.
Vámonos ahora para la lista de la decencia. David Racero, él es candidato a la Cámara en Bogotá con el número 111. Sus propuestas, David.
Mi propuesta tiene que ver con dar un salto cualitativo, una gran revolución en materia de educación. Hoy en día, de cada 10 bachilleres, solo 4 logran ingresar a un instituto de educación superior y de ellos solo 2 logran terminar. Nuestra propuesta es que la economía esté supeditada a la ecología. El tema del cambio climático, de la contaminación y el cuidado del ambiente no puede ser un elemento secundario en la agenda de política pública, sino el elemento central. Que la ecología sea la que determine el desarrollo. De eso se trata el desarrollo sostenible.
Cuéntenos de ese álbum que usted ha sacado, el álbum que usted denomina de los Pailini, ¿eso qué es?
Hemos presentado pedagógicamente en unos grandes mapas de poder que hemos expuesto en las calles, en el transporte público por toda Bogotá y a nivel nacional, donde evidenciamos quiénes son los mismos con las mismas que nos han gobernado, aquellos del cual todos los colombianos estamos mamados, y lo que quisimos mostrar es quiénes son, justamente para identificarlos, pero sobre todo para castigarlos en las urnas. De ahí arrojamos pedagógicamente, didácticamente, lo que titulamos el álbum de los Pailini. Pailini porque cada una de las de los partidos políticos que hoy quieren aspirar o que se quieren reelegir, pertenecen a esos mismos de siempre.
Ahora en esta maratón hablemos con el conservatismo. Juan Carlos Wills, candidato a la Cámara del Partido Conservador número 101. Doctor Wills, sus propuestas para llegar al legislativo.
Trabajaremos por los temas sociales. Será nuestra prioridad. Queremos ser los representantes de las familias en Bogotá. Bogotá está olvidada y abandonada por 18 congresistas que se eligen cada 4 años y no hacen nada por esta ciudad. No más microtráfico en Bogotá. Está acabando con nuestros hijos, está acabando con nuestras familias. Presentaremos un proyecto de ley para que se prohíba el microtráfico, para que no haya más dosis mínima, para que no haya más dosis de aprovisionamiento que viene acabando con nuestra ciudad. No más violencia de género, no más violencia contra las mujeres. Presentaremos el proyecto para la creación de una unidad de reacción inmediata. candidata familia.
Hay un tema muy polémico, doctor Wills, y es el apoyo a Enrique Peñalosa, al alcalde de Bogotá. ¿Cómo superar todas estas crisis que se han presentado en la capital del país?
Efectivamente, el alcalde está pasando por una crisis de opinión muy grande, pero como partido conservador que efectivamente se hizo un pacto programático para que algunos sectores del partido apoyaran a Enrique Peñalosa en su candidatura por la alcaldía, pues estamos esperando que de verdad se cumplan las promesas que se hizo en su candidatura, que trabaje definitivamente por la construcción del metro, que es lo que más está necesitando esta ciudad, y por supuesto que no se retire, como se ha venido retirando por parte de esta administración, el presupuesto a los temas sociales.
Esto es a toda carrera, Diego. Luis Fernando Velasco, Partido Liberal, candidato al Senado número 10. Sus propuestas, doctor Velasco.
Quiero estar en el Senado porque creo que soy una persona que puedo ayudar a construir puentes. Esta es una sociedad que no puede seguir tan polarizada, es una sociedad que necesita construir sueños colectivos. No nos podemos quedar en ese debate, yo creo que tenemos que meternos en nuevos debates, debates como la defensa del empleo. Este es un país que necesita crear empleo, es un país que no puede seguir pidiéndole a la gente del agro que produzca con los costos de esos insumos agropecuarios, que no podemos creer que la industria se va a desarrollar cuando tenemos un modelo tributario que es contra el empleo, contra la generación de ingresos. Hay que estar en el Senado para revisar el modelo de aseguramiento en salud. Eso no puede seguir siendo un negocio de unos pocos. El aseguramiento tiene que ser un servicio a cargo del Estado.
¿Va a insistir con el tema de la gasolina? ¿Realmente sí es posible bajar el precio de la gasolina?
Voy a seguir con mis debates sobre precios de combustible. No se justifica que en nuestro país nosotros produzcamos 870 mil barriles de petróleo diario, pero tengamos una gasolina más cara que Panamá, que no produce ni una gota de petróleo. El combustible caro encarece todo, encarece la canasta familiar, le quita competitividad a nuestros industriales, a nuestros agricultores, hace más caro producir, pone más caro los insumos agropecuarios. Sí, voy a seguir con mis debates sobre precios altos de combustibles y espero que algún día me den la razón.
Sigamos hablando con las mujeres. Marixa Martínez es senadora del partido de la U y quien busca reelegirse. Tiene el número 3 en el tarjetón. Sus propuestas, senadora.
Mis tres principales propuestas son aumento de penas y castración química para abusadores de menores. La segunda, el registro de padres o madres morosos de las cuotas alimentarias de sus hijos, que sería una medida adicional a las que hoy existen. Y en tercer lugar, venimos proponiendo adelantar una reforma constitucional para prohibir la dosis personal.
Doctora Martínez, ¿qué hacer con las vías inconclusas en la vía al Llano, en donde se han presentado tantos problemas en los últimos meses?
Frente a las vías inconclusas, he venido requiriendo al gobierno nacional para que asuma con recursos de la nación las obras más importantes para la conectividad vial del Llano. Y para aclarar de manera definitiva si las obras de la vía Bogotá-Villavicencio generan algún riesgo para los usuarios o son seguras, he solicitado al Ministerio de Transporte una auditoría especial que concluya con un informe técnico público donde se certifique la calidad de estas obras.
Pasamos ahora al partido Mira. Doctor Carlos Guevara, actualmente representante, candidato al Senado con el número 2 en la lista del partido Mira. Sus propuestas.
Desde partido Mira, como senador, seguiremos enfrentando la corrupción. Lo demostramos hace 4 años cuando señalamos que había un fraude electoral. El Consejo de Estado nos dio la razón. Por eso renunciamos a la indemnización millonaria a la cual tenían derecho nuestros congresistas por ese error injusto que se cometió con el partido Mira y que conllevó a que nuestra voz en el Senado de la República fuera silenciada. Señalar que para el próximo Congreso, particularmente el Senado, seguiremos trabajando por la vida, por la familia. Queremos trabajar por las garantías sociales que merece nuestro país. Sacar a más de 600 mil adultos mayores de la pobreza extrema. Trabajar en normas que produzcan resultados rápidos para la protección y cuidado de nuestros niños del abuso sexual.
Usted, representante de la Cámara por Bogotá, ¿qué se debe hacer con el transporte masivo en la ciudad, en específico en la carrera séptima? ¿Le gusta o no le gusta el Transmilenio por la séptima?
No estamos de acuerdo con la implementación de Transmilenio por la carrera séptima. Es un proyecto que destruye una de las vías más importantes de la ciudad, que conecta el centro histórico, el centro financiero, las actividades culturales, el Parque Nacional, de igual manera el Museo de Chicó, que van a tener afectaciones importantísimas. Si queremos un proyecto que modernice la séptima, que le genere valor, que conecte a la ciudad. Un tren ligero era nuestra propuesta en su momento, infortunadamente este alcalde no la implementó.
Juan, y seguimos en esta maratón, vamos ahora con el Centro Democrático. Eduard Rodríguez, actual representante de la Cámara y busca su reelección. Número 101 en el tarjetón. Doctor Eduard, sus tres propuestas.
Hola, soy Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá. El 101 del Centro Democrático, aspiro a reelegirme porque he dado resultados, 63 proyectos de ley, 7 de los cuales se convirtieron en ley. Luchamos contra la inseguridad en Bogotá. Hicimos la ley 1826 y ahora vamos para por algo nuevo, por castigar a aquellos reincidentes que tanto miedo generan en las calles de Bogotá. Igualmente, tenemos una agenda ambiental muy fuerte. Redujimos el uso de bolsas plásticas en Colombia y ahora queremos ir por la cultura del reciclaje. Pero además de eso, creo que hay que luchar contra la corrupción. Hice la ley 1864, que combate a los corruptos, aquellos que compran y venden votos.
Usted ha sido representante e investigador en unos casos polémicos por el denominado cartel de la toga. ¿Por qué en este caso la comisión de acusación sí está tomando decisiones? ¿Se puede hablar de que ha habido corrupción en esta célula legislativa en tiempos pasados?
La comisión de acusación empezó a funcionar de acuerdo al liderazgo que nosotros le impusimos. Vimos que la culpa no era de la comisión o de la institución en sí, sino de las personas que la lideraban, de tal manera que aquí lo que se necesita es resultados. Yo he abogado porque la comisión tenga un cuerpo independiente, un cuerpo que le genere resultados. A nosotros nos tocó con las uñas.
Cambio radical. Don Popo Ayara, número 66 en el tarjetón de la lista al Senado. Sus propuestas, señor.
Voy a legislar para la transformación del Ministerio de Cultura, para la creación del Ministerio del Deporte, para que los artistas, los deportistas, los creativos, los alternativos, la cultura del motor puedan tener una vida digna. Voy hacer control político en la implementación del Fondo Todos Somos Pacífico para el desarrollo integral de la región del Pacífico en acueducto, alcantarillado, salud, educación, empleo. Voy a crear fondos de emprendimientos para que los jóvenes, las madres comunitarias, las madres cabeza de hogar, los vendedores ambulantes puedan formalizar su trabajo, puedan crear empresas.
¿Qué opina de este caso de violencia intrafamiliar que se conoció en medios de comunicación del senador Bernal? A veces Celis con su pareja, él milita en su partido Cambio Radical. ¿Cómo hacer para acabar con esa violencia contra la mujer?
Que lo investiguen, lo juzguen y lo condenen. Y las mujeres que no voten por él, vamos a renovar esa política vieja, vamos a renovar el partido. Don Popo, representante de la niñez, voy a empoderar a la mujer, a generar entornos protectores. No perdamos la esperanza en el cambio.
Hablamos ahora con Vanessa Mendoza. Ella actualmente es representante, busca su reelección, representa a las comunidades negras y queremos preguntarle cuáles son las propuestas, doctora Mendoza.
Una de mis propuestas es que las leyes, ordenanzas, acuerdos, planes, programas y proyectos tengan en cuenta el enfoque diferencial o étnico-racial, basado en lo estipulado en la constitución política de nuestro país, que reconoce a Colombia como multiétnico y pluricultural. Por lo tanto, la legislación, las instituciones públicas deben incorporar esas particularidades. Lo segundo es mantener la identidad y la independencia ideológica en el Congreso en pro de la defensa única de nuestros intereses como pueblo negro. Y lo tercero es monitorear a que el fondo de crédito condonable de las becas para las comunidades efectivamente sean destinadas en su totalidad a mi población.
Doctora, ¿qué modificaciones haría para que las poblaciones negras que están ubicadas pues en los municipios más pobres del país puedan reivindicar sus derechos?
Desde el Congreso ayudaré a mejorar las condiciones de mis poblaciones porque a través de las leyes que el Ministerio de Educación en busca del mecanismo de la protección de la identidad cultural plantearemos el desarrollo en salud, en endoeducación, en vías terciarias y en proyectos productivos agrícolas para las madres cabeza de hogar como fundamento también del emprendimiento de la juventud y de las mujeres.
Continuamos avanzando, vamos ahora con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, David Flores. Exdirigente estudiantil en la Universidad Nacional, ahora candidato en la Cámara de Representantes por el partido FARC en Bogotá. Cuéntanos sus propuestas.
En primer lugar, la plena implementación legislativa del acuerdo de paz. Urgen las 16 circunscripciones para las víctimas, la política de la reforma rural integral. En segundo lugar, una educación pública gratuita de calidad en la educación superior. No es posible que educarse en Colombia sea hoy un privilegio de pocos. En tercer lugar, estamos proponiendo como partido una reforma política que acabe con la corrupción y que permita la real participación de las mujeres y los jóvenes. Esto a través de la promoción de las listas cerradas, de una forma que abarate los costos de la política, además generando un incentivo económico a los partidos que más jóvenes y mujeres vinculen a sus listas.
David, ¿cómo se ha sentido haciendo política en el partido FARC? Usted no era combatiente, es un estudiante. Ahora, desde este lado, ¿cómo lo han tratado? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha sido el tema de la financiación, el recibimiento de la gente?
La financiación de las campañas debe ser fundamentalmente pública para que haya una competencia igual entre el conjunto de los partidos políticos. Debe acabarse la posibilidad de que la gente ocupe más de dos periodos sus cargos, de tal forma que no hayan gerlenes, que no hayan personas que se perpetúen 30, 40 años en el Congreso para que pueda haber efectivamente renovación en la política.
Sigamos, Juan, con la Alianza Verde. Daniel Duque, el número 10 en el tarjetón y candidato a la Cámara. Doctor Duque, buenas noches, sus propuestas.
Una reforma al ICETEX estructural que prohíba la capitalización de intereses, que promueva la financiación contingente al ingreso, es decir, que los estudiantes no puedan pagar más del 10% de su salario en pagar su deuda. Segundo, el tema de calidad del aire. Me comprometo a promover leyes que promuevan una calidad del aire mucho más limpia. En Medellín estamos ahogados con el aire que estamos respirando y necesitamos un nuevo aire. También vamos a promover el transporte público masivo para que se disminuya y se desincentive el uso del carro particular. Para sacar a los jóvenes de la apatía y sacarlos a votar, nosotros hemos hecho una campaña completamente distinta a las demás. Es una campaña que le apuesta a la esperanza y es una campaña que no le va a apostar al miedo.
Hay un punto importante, doctor Duque, y son los jóvenes en el Congreso, y pues cada vez son menos los jóvenes que salen a las urnas. ¿Cómo lograr, pues precisamente, para que pasen del Twitter, de las opiniones, a las mesas de votación?
Para sacar a los jóvenes de la apatía y sacarlos a votar, nosotros hemos hecho una campaña completamente distinta a las demás. Es una campaña que le apuesta a la esperanza y es una campaña que no le va a apostar al miedo. Nosotros promovemos un nuevo aire para la política, un nuevo aire para respirar, un nuevo aire que nos permita no vivir toda la vida endeudados con el ICETEX.
Saltamos al Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz. Fórmula a la Cámara en Bogotá de Iván Cepeda con el número 110 en el tarjetón. Sus propuestas, doctor Alirio.
Mi propuesta para llegar al Congreso es más paz y más derechos. Más paz porque necesitamos un país sin FARC, sin ELN, sin grupos paramilitares, con un ejército y una policía que respete los derechos humanos. Vamos a insistir en que se acabe el servicio militar obligatorio, en que se desmonte el SMAT y, por supuesto, más derechos, porque vamos a seguir trabajando por salud, educación, vivienda, empleo, y vamos a seguir defendiendo la estructura ecológica de Bogotá, los cerros orientales, los humedales. Vamos a insistir en un sistema de basuras que sea moderno, que sea sostenible, que se acabe Doña Juana. Por supuesto, un sistema de transporte también que sea ecológico, que no sean solo buses, sino un metro subterráneo que permita, como en todas las grandes ciudades del mundo, tener un sistema de transporte digno. Entonces, vamos a seguir trabajando de la mano de las comunidades, de los sectores sociales, para construir un país mejor.
Bueno, y ya que usted habla de Iván Cepeda, precisamente vamos a hablar con él, el número 10 en el tarjetón al Senado del Polo Democrático. Doctor Cepeda, sus tres propuestas para ser reelegido.
Yo propongo que se estatuya el Servicio Social para la Paz, alternativo al servicio militar hoy existente de carácter obligatorio, para que los jóvenes puedan participar en la consolidación de la paz. En segundo lugar, haré todos los esfuerzos para llegar al acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y por supuesto también seguir haciendo esfuerzos porque los integrantes del llamado Clan del Golfo puedan acogerse a la justicia lo antes posible y así lograr lo que se ha llamado paz completa.
¿Estaría usted de acuerdo en hacer una reforma pensional y, de ser así, bajo qué lineamientos?
Estaríamos de acuerdo en una reforma que en primer lugar fortalezca de una manera decidida el sistema público de pensiones, incluyendo a Colpensiones, por supuesto. En segundo lugar, que pueda rebajar la edad de las pensiones e igualmente formalizar el mundo laboral en términos de reducir la tercerización del trabajo para que especialmente los jóvenes puedan tener derecho a una pensión digna y, por supuesto, crear la renta básica para las personas que tienen dificultades para tener una pensión, una renta básica universal.
Nos vamos ahora para la costa Caribe. Jaime Luis Lacutir, conservador número 20 al Senado. Doctor Lacutir, sus propuestas.
Mi propuesta, una vez llegue al Senado de la República, es desde allí gestar una verdadera política pública de empleo en Colombia. Que nuestros jóvenes recién egresados de todas las universidades públicas y privadas tengan facilidades de trabajo y no límites. El mismo Estado le pone límites al trabajo cuando exige experiencia al momento de ir a buscar empleo. Se debe acabar de todos los manuales de funciones y requisitos de las entidades la exigencia de experiencia para que la persona entre a trabajar. Vamos a proponer eliminar el requisito de experiencia de los manuales de funciones de las entidades públicas de este país.
La Guajira es uno de los departamentos más golpeados por la corrupción. Hay temas de hambre, dificultades con los niños, con las comunidades indígenas. ¿Cómo erradicar estos problemas allí donde, pues, además también hay inestabilidad, varios gobernadores, todos ellos destituidos?
Este flagelo que se vive no solo en la Guajira se erradica con mano dura de las autoridades para con los corruptos. Desde el Congreso le vamos a dar las herramientas necesarias a las autoridades para que combatan todo acto de corrupción que se presente. Sobre el tema de los niños, desafortunadamente, que han muerto de hambre en mi departamento, es mucho lo que hay que hablar. Y no todas esas muertes están asociadas a la corrupción. La gran mayoría de esas muertes están asociadas a problemas sociales, problemas económicos que actualmente vive nuestro departamento, principalmente el cierre de la frontera, la economía paralizada, situaciones como los mismos usos y costumbres de estas comunidades wayú. Vamos a proponer una política pública diferencial para la Guajira en tema de alimentación escolar y en tema de atención a niños de la Alta Guajira.
Vamos al conservatismo con David Barguil, candidato al Senado, el número 2 en el tarjetón. Doctor Barguil, buenas noches. ¿Cuáles son sus propuestas?
Guerra contra las EPS. Quiero que la gente pueda ser la que escoja la clínica donde quiera ser atendido, para que solo vaya a las mejores y estas tengan que competir con buen servicio. En segundo lugar, yo he enfrentado los abusos bancarios. Llegó la hora de tramitar un borrón y cuenta nueva de los colombianos reportados en Datacrédito y Sifin, que tengan una segunda oportunidad de crédito formal a bajos intereses. Tercero, yo eliminé los intereses del ICETEX para estudiantes de estrato 1, 2 y 3, Sisben 1 y 2. Llegó la hora de ponerle límites a los intereses de los otros jóvenes, los que no reciben los beneficios de esta ley, para que más muchachos de Colombia puedan educarse, cambiar sus vidas y salir adelante.
Hablemos de política, doctor Barguil, porque usted se ha reunido con Germán Vargas Lleras en varias ocasiones, quien inscribió su candidatura presidencial hoy. ¿Usted lideraría un bloque del conservatismo para apoyar esa candidatura?
Como expresidente del Partido Conservador, defenderé siempre la institucionalidad de la colectividad. Las decisiones que tomemos serán en conjunto con las bancadas, con las bases del partido. Después del 11 de marzo tendrá que citarse una convención de la colectividad para tomar la decisión en el tema presidencial, y David Barguil acompañará la decisión institucional que tome la colectividad.
Iván Darío Agudelo, candidato al Senado por el Partido Liberal, con el número 5, promotor de los temas de la ciencia en el Congreso de la República. ¿Cuáles son sus propuestas?
Los países que superaron las diferencias en el mundo dieron el paso adelante en manos de la ciencia, la tecnología, la innovación, la disciplina, la educación y el amor propio. Crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para poner a los jóvenes en igualdad de condiciones con el mundo actual, porque estamos en la sociedad, en la era y en la economía del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo. Tenemos que crear la Superintendencia de Educación. Son 13 millones de jóvenes que están en los estudios, en los pupitres en Colombia, y la educación hoy tiene el mayor presupuesto en el país. Por lo tanto, creo que va a una superintendencia con suma responsabilidad para que el ministerio no siga siendo juez y parte para mirar todos los temas del PAE, de la alimentación.
¿Cómo ha visto la campaña del Partido Liberal y por qué cree que no ha cuajado el mensaje de Humberto de la Calle?
Bueno, la verdadera campaña presidencial, digamos que inicia cuando ya se sepa cuáles son los congresistas que estaremos elegidos el 11 de marzo en la noche. Hoy es un país que lo ve eminentemente dividido. Hay unos ilusionismos de la izquierda y la derecha que me parece que son peligrosos. Tenemos que empezar a hacer la lista de lo que nos une, de lo que nos identifica y después de lo que nos divide. Creo que hay un exceso de odios. Tenemos que mirar que nos identifica como nuestros jóvenes, como un país maravilloso. Y ahora se dividió Uribe y Santos y van a dividir el país. No, no nos podemos dejar dividir. Este país es para los jóvenes, para los niños y para poder ser un país como lo exige el mundo actual.
En la U tenemos a Armando Benedetti, candidato al Senado número 7 en el tarjetón. Senador, sus propuestas para ser reelegido en el Congreso.
Crear 1 millón de empleos que le costaría a la nación más o menos 13 billones de pesos. La plata se podría sacar de ponerle el 10% a la plata que tienen los ricos de los ricos en el exterior. Eso sumaría 15 billones de pesos. Y ahí se podrían contratar a personas en condición de discapacidad y también un medio salario mínimo a quien tenga los años para pensionarse, pero que no cumple con las semanas. El segundo punto sería el tema del SOAT. No es posible que una moto que tiene un bajo cilindraje pague el mismo valor del SOAT del que tiene una alta gama. Se le va a bajar, se le tiene que bajar el valor del SOAT a las motos. El otro tema es el del ICETEX, que es que cuando usted vaya a pedir un crédito no tenga que tener un fiador, ni tampoco lo obliguen a pagar intereses sobre el interés de mora como actualmente está sucediendo. Y el otro tema es el que tiene que ver con la salud. Se deben acabar las EPS que no ponen un solo peso en el negocio y jueguen con las probabilidades de las enfermedades para crear un fondo único público de salud.
Doctor Benedetti, hoy se venció el plazo para las inscripciones, ya el ajedrez político se está acomodando. ¿Qué hará la U con miras para estas presidenciales? ¿Ya tienen algún candidato para apoyar?
Eso fue una estrategia que diseñé desde enero y febrero del año pasado cuando era presidente. Siempre dije que lo mejor era no tener candidato porque no teníamos candidato. Por lo tanto, la U va a terminar decidiendo quién es la persona que pasa en primera vuelta y por lo tanto quién será presidente. Esa siempre fue la estrategia, fue pragmática, pero así fue diseñada y así está funcionando.
Saludamos a esta hora a Ideli Zarazo, candidata al Senado por el partido Mira con el número 3. Doctora Lizarazo, sus propuestas.
Muy buenas noches, un saludo cordial para todos los oyentes. Mis propuestas bandera de campaña al Senado de la República están enfocadas a brindar garantías sociales a las familias colombianas, a la niñez, al campesinado colombiano, a nuestros adultos mayores y a empoderar a las mujeres en nuestro país. Hacia las familias tenemos un lindo proyecto que busca fortalecer el Fondo Nacional Emprender para entregarle capital semilla a millones de familias colombianas que quieran tener su propia empresa formal, su propia empresa familiar, de igual forma para que nuestros campesinos puedan hacer un aporte mínimo a su seguridad social y que un día puedan disfrutar de una pensión por la pensión de nuestros campesinos del país. De igual forma, para empoderar a las mujeres económicamente, vamos a generar un incentivo tributario a aquellas empresas o a aquellos empresarios que vinculen más mujeres como mano de obra a sus empresas.
¿Cómo se está blindando el partido Mira para evitar el fraude de hace 4 años? Recordemos que perdieron ustedes algo más de 80.000 votos, no pudieron llegar al Senado con sus 3 congresistas, pero ahora la justicia les reconoce que en efecto hubo fraude y que ganaron 3 congresistas.
Desde el eje cafetero, en Caldas, en Risaralda y en el Quindío nos estamos preparando con los testigos electorales. Van a ser nuestros garantes ellos para que se haga un buen conteo de cada uno de los votos que nos van a depositar en favor del partido Mira y obtener esta curula del Senado de la República. Nuestros pedagogos enseñándole a la gente cómo marcar tanto el tarjetón del Senado como el de la Cámara de Representantes. Estamos preparados porque no nos puede volver a pasar lo que pasó hace 4 años atrás, cuando en un fraude nos quitaron las curules al Senado de la República. Esto no nos puede volver a pasar.
Doctora Lizarazo, gracias. Ahora nos vamos con el uribismo nuevamente. Samuel Hoyos, candidato a la Cámara, el número 103 en el tarjetón. Doctor Hoyos, sus propuestas.
Primero, es fundamental prohibir la dosis personal en Colombia. El microtráfico de drogas es uno de los principales factores generadores de violencia en nuestro país y estamos empezando a tener no solo un problema de inseguridad y violencia, sino un problema de salud pública con el consumo de drogas. Dos, es fundamental congelar el impuesto predial. En el caso de Bogotá, es un impuesto confiscatorio que ha obligado a que miles de ciudadanos se tengan que desplazar a vivir a municipios aledaños por el alto costo de los impuestos. Y tres, necesitamos ampliar el modelo de colegios por concesión. Estos colegios son de mejor calidad y un 40% más económicos para el distrito. Esos son 3 aspectos en los que voy a trabajar en la próxima legislatura.
Hay un tema que ha estado en la agenda y es el si hay unidad en torno a la candidatura presidencial de Iván Duque. ¿Sí la hay, doctor Hoyos?
Sí, todos los uribistas lo acompañamos en esta candidatura y seguramente será el próximo presidente de los colombianos.
Cambio Radical, saludamos hasta ahora a Alexis Calvo, candidato al Senado con el número 99, un personaje bien conocido por los colombianos porque actuó, pero además porque es uno de los voceros de los colombianos de talla media. ¿Cuáles son las propuestas para llegar al Congreso?
Inclusión social de la población con discapacidades del plan de desarrollo, fortalecimiento a las universidades públicas también desde el plan de desarrollo para que lleguen a los 32 departamentos del país y el reconocimiento laboral a todos los artistas de Colombia. Esas son las grandes propuestas que tenemos en principio para llegar al Congreso.
¿Qué opina el hecho de que hasta el momento nunca haya sido elegido una persona de talla media como congresista? Tampoco hay personas discapacitadas en el Congreso.
Bueno, todavía no ha llegado una persona de talla baja al Congreso de la República, principalmente porque nadie se ha presentado al Congreso. Y segundo, no hay representación en el Congreso de la población con discapacidad, tal vez porque no somos unidos, porque de alguna manera las organizaciones no buscan la unidad para llegar al Congreso de la República.